El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al Enfoque del Deporte. Hoy empezamos hablando de Fede Valverde, el centrocampista del Real Madrid. ¿Por qué? Igual te preguntas si ayer no metió goles, no participó en los cinco. Bueno, pues porque el asunto Valverde se ha enredado mucho en las últimas horas. Valverde normalmente juega en el centro del campo, a veces, como le pasó a Ancelotti, pues tiene que jugar de lateral derecho cuando falta alguno de los que normalmente son especialistas ahí. El caso es que antes del partido de la Champions, Valverde confesó que él no ha nacido para ser lateral derecho, pero bueno, que él no se niega, que si el entrenador decide que tiene que jugar ahí, pues no le gusta nada, que ya se lo ha dicho a Xabi Alonso, pero que es lo que hay. Ayer, durante el partido, Xabi Alonso le mandó calentar y él no calentó, paseó por la banda. Y después Xabi Alonso dijo, no hay ningún problema, estaba pactado que no jugara, así que no busquéis por ahí que no hay nada que buscar. Pero resulta que, como se han levantado dudas y para algunos incluso sospechas, Fede Valverde ha escrito este comunicado esta tarde. Te leo un avance y luego lo ampliamos. Dice Valverde, he leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente, no me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club. Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle eso que te contaba. ¿Cuál es la posición que más me gusta dentro del campo? Que desde luego no es la de lateral derecho. Pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible, así que dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo. Este es el resumen de lo que ha dicho Valverde hoy, que intenta que la bola no crezca, porque si no, eso acabaría salpicando a Xabi Alonso, al equipo, al entorno, en fin. Ahora te contamos más. Antes, Rodrigo, vamos a ordenar la actualidad del día para que nuestro oyente sepa por dónde viene.
Una jornada de Champions como esta no pasa todos los días. Goleadas de Madrid y Atleti, 10 tantos entre los dos. Los blancos son colíderes, los rojiblancos escalan a la sexta plaza a la espera de que se disputen los partidos de hoy. La letra pequeña del partido en Kazajistán nos deja dos protagonistas. Uno es ese, Fede Valverde, que no jugó ni un minuto tras decir en la previa que no quería ser lateral. Y el otro protagonista, Mbappé. 13 goles en 9 partidos. Es la gran estrella del Madrid de Xabi Alonso.
Está en un momento en el que es decisivo prácticamente todos los partidos, ¿no? Tiene esa efectividad, es clínico en frente a la portería. Tenemos que enganchar bien con él, tenemos que hacer muchas veces para que él tenga ocasiones, que florezca su calidad y puede ser un jugador que esta temporada pueda hacer una temporada espectacular.
El Atlético se ha encontrado a sí mismo con los 5 de anoche, ha marcado 13 tantos en las últimas 3 victorias en casa y Griezmann, su mejor goleador de la historia, se pone a 200.
Muy, muy feliz, muy contento, me ha costado un poco, pero como he dicho, no soy un delantero de tirar 50.000 veces a portería por partido, entonces había que darle tiempo.
Este fin de semana, Liga antes del parón, el sábado Real Madrid-Villarreal, el domingo Celta-Atlético de Madrid. Hoy completan la segunda jornada de Champions los otros 3 equipos españoles. A las 9, Villarreal-Juventus, Borussia Dortmund-Athletic y Barcelona-Paris-Saint-Germain, con muchas bajas en los dos equipos y con Luis Figo, que estará en el palco con Joan Laporta.
Figo es miembro del board de UEFA y nosotros esto es absolutamente respetable. Figo ha sido jugador del Barça. Recordamos las tardes y noches de gloria que nos dio. Luego él tomó una decisión, pero la vida ha continuado, ha evolucionado y Figo es miembro de la UEFA. Será, por supuesto, recibido con todo el respeto que corresponde.
Ya hay 2 partidos en juego de esta jornada. Karabakh 0, Copenhague 0 y Unión Sanguiloa 0, Newcastle 1. Mañana será el turno para el Rayo en la Conference. Arranca la fase de liguilla, recibe a las 6:15 al Esquendía de Tetovo, equipo de Macedonia del Norte. El capitán Isi encarna las emociones de todo un barrio.
Orgullo para mí, poder disfrutar de esta competición, lo recordaremos, ¿no? Yo creo que lo que estamos haciendo en el club es algo que con el tiempo se le dará el valor que corresponde. Y nada, mañana saldremos, como te he dicho anteriormente, a intentar ganar, porque creemos que es una competición que podemos ganar y así lo afrontamos.
El Rayo ha tenido que estrechar el campo 130 centímetros por cada lado para cumplir las medidas de seguridad de la UEFA. Y el Getafe abrirá la octava jornada de Liga el viernes en Pamplona contra Osasuna. Mundial Sub-20, ya no hay margen de error tras perder ante Marruecos. España juega a las 10 de la noche su segundo partido ante México en el Estadio Nacional de Chile. Solo vale ganar si queremos depender de nosotros para meternos en los octavos de final. Y en solo unos minutos, a las 8, hay un partido en Matapiñolera que no es un partido más. Copa Federación, Sanse Toledo, quien gane estará en esta edición de la Copa. Baloncesto estrenó con derrota del Real Madrid en la Euroliga. Perdió el equipo de Scariolo en Bolonia contra la Virtus. Mañana el equipo del técnico italiano recibe a Olympiacos en la segunda jornada en el Palacio.
Bueno, estamos muy al inicio de la temporada, así que los parámetros normales van a ser diferentes, pero es un gran equipo que juega a memoria, con grandísimos, grandísimos jugadores, plantilla muy larga y sobre todo muy experimentada, así que intentaremos mostrar una versión cada vez mejor, ¿no?, de nuestro equipo, aunque sea, por supuesto, contra una de las oposiciones más grandes que puedes encontrar en este Euroliga.
Y secuelas de los incidentes ocurridos en la vuelta, Antiviolencia propone entre 1.500 y 5.000 euros de sanción para los 38 implicados. La comisión ha puesto el foco en los altercados producidos en las últimas cuatro etapas.
Metió el Madrid, 5 volvió a meter el Atlético de Madrid en esta segunda jornada de la Liga de Campeones. Juntamos ya a Carlos Rodríguez y a José María Bonilla. Hola a los dos.
Hola. Buenas tardes, Nacho.
Carlos, he arrancado leyendo parte del comunicado, sí, de Valverde. Le ha tenido que llegar el eco muy duro, muy fuerte, como para que haya salido a tener que aclarar todo esto, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que las imágenes que todos vimos ayer, sí, durante el partido ahí en la banda...
Le han hecho mucho daño esas imágenes.
Claro,
¿eh?
Claro, eso es lo que yo creo que a él más daño le ha hecho, porque es verdad que se le vio en una actitud poco habitual, indolente, como muy pasiva y ciertamente algo mosqueado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, uno elucubra, después además también de que fuera el elegido para hablar antes del partido, que suele ser un futbolista que normalmente participa en el partido, ayer no participó, en fin... todo se ha enredado porque un jugador que sale a calentar y no calienta, al final acaba por no jugar ni un minuto y teniendo la relevancia que tiene Valverde, bueno, pues ya digo, todo el mundo empieza a elucubrar y eso puede ser peligroso si la bola se sigue haciendo cada vez más grande. Claro. Así que lo mejor que ha hecho Valverde es ponerle freno.
Sí, pero todas las historias tienen dos caras, la A y la B. En la A, oye, él dio la cara el día antes, además fue muy sincero, sí, también en parte de su comunicado hoy diciendo, oye... Yo no quiero jugar ahí, se lo he dicho al entrenador, pero que no pasa nada, si me pone, pues como otras veces, me toca. Lo que pasa es que no ha aclarado nada de una cosa es eso y otra cosa es, oye, me mandan a calentar y yo como un profesional caliento e intento hacer las cosas bien. Y esa cara B, de esa no ha dicho nada, ¿eh?
Claro, no, de eso no ha dicho nada, si podría ser porque estaba enfadado, porque estaba disgustado. Es cierto que él cuando se pone delante de un micrófono es sincero, esta idea ya la repitió... después del partido frente al Olympique de Marsella, el primero de la Liga de Campeones. Y también es verdad que ha habido otros jugadores que han dejado caer, por en su día, por ejemplo, fue Camavinga, ¿no?, cuando dejaba más o menos claro que con Ancelotti había hablado y que lo del lateral izquierdo no le gustaba, o incluso la posición de central para Tchouaméni. Uh-huh. Bueno, está claro que una cosa es lo que ellos piensen y otra cosa son las necesidades del equipo. En fin, esto yo creo que tendrá recorrido de momento hasta el sábado contra el Villarreal para saber, sí, si juega y dónde juega.
Así es. Bueno, Xavi anoche evidentemente pues tiró de mano izquierda para intentar que esto no fuera más.
No, es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto donde se le necesite. Es un jugador muy generoso, siempre con muy buena predisposición. Y hoy, pues, si el partido lo hubiese necesitado, podía haber jugado, como con Álvaro Carreras también. Pero bueno, el partido ha ido, sobre todo en la segunda parte, ya se ha enfocado, o sea, se ha dirigido en esa dirección. Y hay que dosificar los minutos, dosificar los esfuerzos. Los dos venían de una secuencia larga, habiendo jugado prácticamente todo. Y hay que saber manejar, pero bueno, es una decisión únicamente de ese tipo.
Bueno, pues el sábado entonces sabremos primero cómo se resuelve el tema Valverde y luego cómo se resuelve, Carlos, lo del acompañante de Mbappé. Porque el partido de ayer lo único que hizo fue agrandar todavía más, darle más empaque a ese debate que hay ahora mismo entre quién tiene que ser el que juegue por la izquierda, si Vinicius o Rodrigo.
Claro, porque Vinicius sigue sin estar súper, es verdad que tiene detalles, ayer los tuvo, como esa ocasión que marra solo delante del portero o incluso el gol que le regala Mbappé en la segunda parte, pero no acaba de ser el Mbappé superestelar de hace un par de temporadas. Y claro, sale Rodrigo en el minuto 70 y realmente ofrece un rendimiento y unas prestaciones superiores a las de su compatriota, con lo cual ese debate se va a abrir de nuevo para saber con quién está más a gusto Mbappé, cómo se siente Mbappé con los brasileños y por dónde va a tirar Xabi Alonso.
Son jugadores de clase mundial, los dos perfiles diferentes, pero son jugadores muy importantes para nosotros. Siempre cuando están en el campo hacen la diferencia. Yo soy muy orgulloso de jugar con los dos y tengo una relación especial con los dos.
A Rodrigo le llamas primo, ¿no?
Sí. Tengo buena relación con él, con Vini también. Son dos grandes jugadores, dos muy buenas personas. Y es un placer para mí de estar con ellos cada día en el vestuario. Y quiero ayudar a los dos a tener la mejor versión para Real Madrid.
Mbappé no se va a mojar, evidentemente. Solo faltaría, pero Xabi Alonso tiene que tomar esa decisión. Perfiles diferentes, pero como todo tiene que girar en torno a Mbappé, da la impresión, Carlos, de que uno se entiende mejor que el otro, ¿eh?
Sí, porque el perfil de Rodrigo, evidentemente, siendo un jugador más asociativo, con una calidad distinta a la de Vinicius, que quizás más individualista, más vertical, más rápido, pero lo de Rodrigo es más de combinar, técnicamente se asocia mejor, no solo con él, sino con Arda Güler, que ahora mismo es el mejor socio seguramente de Kylian, así que decidirá Xabi Alonso en función seguramente de las características del rival y lo que él crea que necesita.
Bueno, enseguida vamos con el Atlético de Madrid, pero vamos a pararnos un instante aquí, vamos a buscar otra visión, otras claves en el asunto Valverde, por ejemplo. Vamos a llamar ya a nuestro coach, a Fernando Garrido.
El otro enfoque. Hola, Garrido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Lo de Valverde es para preocuparse si uno es madridista?
Bueno, eso ya comentamos, ya sabéis que conozco a Xabi Alonso de la selección y que era un hombre idóneo, pero se ha encontrado un vestuario con problemas que se le fue al propio Carleto con toda su experiencia, ¿no? Entonces, primero la situación de Rodrigo, Vinicius, ahora Valverde, que bueno, sí se ha disculpado en redes, pero que no niega que él no quiere jugar en esa posición. Pero claro, Xavi tiene que sacar el problema que tiene rotos a los dos laterales, ¿no? A Trent y Carvajal, en fin. Sí que se podría decir en este caso, por darle otra visión, que ser capitán no es solamente eso que mola de ponerse el brazalete y demás, sino que realmente hay que cumplir el primero la norma, porque un capitán, entre otras cosas, tiene que a veces dar un toque a los compañeros y claro, si tú no eres el que más cumple, difícilmente lo vas a hacer, ¿no?
¿Estamos ante una anécdota o crees que hay algo que invita a pensar que la cosa no anda bien?
Bueno, de aquella cuando hablamos de Xabi Alonso que llegaba, pues ya dijimos que iba a tener tanto trabajo de campo como en el campo, ¿no? Y por ahí va la cosa. Entonces, yo imagino pues que él hace unos días habló de un equipo en construcción para aplacar un poco la euforia de ese pleno de resultados que había y bueno, pues se encontró con la manera de chocar de verdad con una roca, que fue un Atlético de Madrid completamente distinto y con un equipo que le puso todo difícil. Entonces, bueno, ahí va a haber que trabajar mucho eso. En el fútbol ya sabemos lo que pasa con estas cosas, que enseguida se habla de todo, pero estoy seguro que ya tendrá todo su equipo Xabi Alonso trabajando para que todo quede en eso, pues en una anécdota, en una disculpa y en seguir trabajando adelante.
Y ahora resulta que el Atleti de 5 en 5.
Pues sí, la verdad es que no es lo mismo uno que otro, porque sí hay enemigo pequeño, ¿no? Yo me quedo con dos cosas. Por parte del Real Madrid, las palabras de Mbappé diciendo no me voy a olvidar o no podemos olvidarnos de lo que pasó el fin de semana, porque de ahí tiene que tirar Xavi para salir adelante. Y por otra parte, el cambio del Atlético de Madrid, ¿no? 5 al Eintracht, cuarto en la Bundesliga, 5 al Real Madrid, no es lo mismo que al Qairat de Kazajistán. Entonces, el Atlético de Madrid, de verdad, que se ve que ha enderezado el rumbo de una manera extraordinaria.
Venga, pues analicemos ambas situaciones.
Bueno, pues hemos hablado un poco de los dos. El Real Madrid está con esas dudas. Tiene que cambiar lo que fue esa dinámica del año pasado y el entrenador rojiblanco sigue con su manera de trabajar. Es ante cosas buenas, creencia y trabajo. Ante cosas malas, adversidades, más creencia y más trabajo, ¿no? Y así es como, supongo yo que porque son argentinos, sirve aquello de Jorge Valdano de el fútbol es un estado de ánimo. Y ahora mismo la tendencia de uno es al alza, que es la del Atlético de Madrid, y la del Real Madrid no tanto.
Bueno, insistes mucho en las dudas, ¿no?, de la otra acera entonces.
Sí, sí, bueno, todo es cíclico, ¿eh?, porque las temporadas son muy largas y veremos un ciclo contrario, pero ahora mismo se nota. Entonces, bueno, pues ese Real Madrid solvente que sacaba los resultados, pues se ha encontrado con una roca, con un primer escollo. Ahora tiene el Villarreal, pues se ha encontrado con el Atlético de Madrid, con un gran Atlético de Madrid, y todo ha cambiado. Entonces, pues sí, empiezan las dudas, igual los malos rollos, pero bueno, Rodrigo, ya sabemos que esto es fútbol, que un buen resultado lo cura todo y que, efectivamente, el fútbol es así.
Bonilla, ¿qué ha hecho hoy el Atlético de Madrid después de la segunda goleada consecutiva?
Pues descansar en cuanto a lo deportivo, uh-huh. Imagino que relamerse después de haber hecho los dos últimos encuentros que ha realizado el equipo de Diego Pablo Simeone, el pasado fin de semana ante el Real Madrid y ayer en Liga de Campeones, lo que supuso el primer triunfo ante el Eintracht de Frankfurt.
Bueno, hoy descanso y a partir de ahora pensar en Vigo. Deseando estoy de ver al Atlético de Madrid en Vigo, Boni, porque debe ser la confirmación de que la inercia por fin va a coger velocidad de crucero, ¿no? Que no es solamente el subidón arrastrado de remontarle el partido al Rayo.
Sí, sobre todo los partidos de casa. Lo de fuera, lo de lejos del Metropolitano, es algo que debe cambiar y de inmediato el Atlético de Madrid. No viene de esta temporada, aunque es verdad que esta temporada, recordemos, cayó en el campo del Español y no pasó del empate en Mendizorroza ante el Alavés y en Sonmox ante el conjunto del Mallorca, pero ya viene eso arrastrado de la temporada pasada, donde muchas de las posibilidades del Atlético de Madrid de pelear por algo importante, sobre todo en Liga, pues se quedaron en campos pues como el Español, como el Getafe, como el Leganés, etcétera, etcétera, que fue perdiendo puntos y descolgándose de la cabeza y perdiendo, ya te digo, lejos del Estadio Metropolitano, una cara que debe cambiar desde ya el equipo de Simeone.
Pero es evidente que lo de ayer volvió a ser otra exhibición de un Atlético de Madrid impecable. La pregunta sería, ¿qué ha cambiado en el Atlético de Madrid de repente? Porque era un equipo en transición que se estaba dejando muchos puntos, un equipo con llegada de gente nueva, un equipo que estaba buscando otra forma de afrontar los partidos y los jugadores tienen la respuesta.
Con mucho ritmo, muchas ganas de presionar, metiéndole eso, mucho, mucho ritmo y agresividad en el campo y eso, pues desde que lo hicimos, eso, metimos 13 goles.
Claro, seguramente tenemos fe, tenemos confianza y en los primeros partidos las cosas no salían bien, pero ahora están saliendo, estamos trabajando en la misma manera. Lo que pienso es que tenemos que ser positivo y mirar adelante y recuperar bien.
Mucho ritmo, más agresividad. ¿Cuáles serían otras claves para ti del cambio, Boni?
Pues sobre todo, para mí está circulando en los últimos partidos, está circulando desde atrás hacia adelante el balón con más fluidez de lo que lo hacía hace unos encuentros el Atlético de Madrid, que tiene eficacia pues de cara a portería, porque no es menos cierto que ante el Alavés, ante el Elche, ante el Español, incluso ante el Mallorca tiene ocasiones de gol el Atlético de Madrid como para haber traído más puntos de los que tenía en su casillero, pero el balón no entraba y en estos últimos partidos, desde esos 10 últimos minutos del partido ante el Rayo Vallecano, ante el Real Madrid y ante el Eintracht de Frankfurt, a pesar de gozar de muchas ocasiones de gol, la verdad es que ha visto puerta con relativa facilidad.
Quédate ahí, Bonilla, que vamos a hablar ya con un amigo tuyo.
Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar, hay que saber diferenciar entre lo que juegan bien o juegan mal.
conferencia internacional con Zamora. Juan Sabas, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Oye, hablando de rachas, y la tuya con el Zamora ahora mismo es como la del Atleti, es espectacular.
Bueno, espectacular. En nuestra liga es el Tenerife que ha ganado todo.
Bueno, claro, partidos. Ya.
Cuenta sus partidos por victoria. Nosotros no hemos perdido tampoco de momento, así que no va mal la cosa. Y nos enfrentamos contra el Tenerife este sábado.
¿Este sábado jugáis contra el líder?
Sí, allí jugamos. Sí.
Bueno, pues mira, ya sabes cuál es el objetivo.
Una buena prueba de toque, ¿no? Para saber dónde podemos estar.
Así es. Oye, lo del Atlético de Madrid te tiene alucinado, lo podías intuir, ¿en qué plan estás?
Yo no sé, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Hemos asistido a un inicio muy irregular por parte del equipo, donde le costaba muchísimo, como dice mi amigo Boni, el materializar las ocasiones de gol. Pero también hay una cosa que ha cambiado. Sobre todo hay un punto de inflexión, es el partido contra el Madrid. El partido contra el Madrid, cuando marca, sigue jugando de la misma manera. No da un paso atrás, no intenta defender el resultado, aunque sea al principio del partido. Y yo creo que ha seguido jugando igual estos partidos y hemos visto un Atlético Madrid totalmente diferente a lo que habíamos visto contra el Elche. Contra el Rayo sufrió muchísimo. Contra el Español, entonces ha cambiado un poco la cara y la verdad es que la racha es muy buena, sobre todo de en cuanto a cierto goleador de cara a la portería rival.
¿Si ahora el Atleti va a ser un equipo ofensivo?
No, hombre, tiene jugadores muy buenos arriba. O sea, un equipo que tenga a Sorlo y a Julián más Antoine en el equipo. Quiere decir que tienes tres delanteros muy, muy buenos y que han demostrado ya con creces el nivel que te pueden dar. Entonces, yo creo que si tienes esos futbolistas, los demás lo que tienen que tratar de hacer es generar ocasiones de gol para que estos futbolistas puedan ser diferenciales en el área.
¿Te acuerdas cuando decíamos que si Griezmann estaba en la mesa de Cristiano y de Messi? ¿Está Julián en la mesa de Mbappé y de Lamin?
A mí me parece muy bueno. Julián, me parece que todo lo hace con un sentido increíble y ahora yo creo que Mbappé está ahora mismo un paso por encima de todos los demás, ¿no? En cuanto a confianza de cara a portería rival, pero Mbappé es un futbolista que tiene que tener espacios y que le tienes que generar cosas y para poder marcar. Julián, yo creo que es más definitivo en otros aspectos del juego. Aparece en cualquier lado del campo y te da siempre soluciones. Es muy parecido a Antoine cuando era más joven, que aparecía por todos los sitios, te daba las soluciones, entiende el fútbol y la lectura del fútbol de una manera distinta a los demás jugadores. Casi todo lo hace bien y encima son diferenciales de cara a portería, ¿no? Son futbolistas de otro nivel, ¿no?
Pregunta para un entrenador. Simeone tiene ahora un bloque de jugadores, los que están jugando contra el Madrid o, por ejemplo, la Champions, aunque la Champions metió alguno nuevo, que están siendo capaces de meter cinco, de jugar bien, de arrollar, pero tiene otros que se van a incorporar como Cardoso, como Baena, como Almada. ¿Qué esperas de Simeone? ¿Que mantenga el bloque, que a los otros les diga, oye, ahora esperaros porque no es el momento, os iré dando minutos cuando pueda, o que tire de galones y diga, mira, es que Baena tiene que jugar, el otro tiene que jugar, sí. El otro tiene que jugar. Tú has jugado muy bien, pero lo siento, te sales. ¿Cómo se resuelve eso?
Hombre, los entrenadores suelen dar continuidad a lo que funciona, ¿no? Pero es verdad también que el Atlético de Madrid juega tres competiciones largas, o sea, que puede gestionar los minutos de muchas maneras, y ahora mismo un futbolista que juegue en el Madrid, en el Barça, en el Atleti, en los equipos que juegan siempre en Europa, juegan Europa, Liga, la Europa de nuestros años, te eliminaban en la primera ronda y te ibas a casita. Aquí tienes un montón de partidos, ¿no? Entonces yo creo que la gestión de minutos, de vestuario, es más cómoda en un equipo que juega en Europa. Yo creo que pueden ser el banquillo y el fondo de armario tiene que ser importante siempre, porque Las tres competiciones son buenas, ¿no?
Dos cosas más rápidas. La primera, otra de entrenador. Ya has visto lo que ha pasado con Valverde, que si no quiero jugar de lateral, que si... Entonces, bueno, pues mejor descansas, que si no caliento... Tú ves a un jugador al que le mandas calentar y ves que está paseando como ayer Valverde, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Porque, escúchame una cosa, si no le vas a poner, no le mandas a calentar. No,
no,
o sea,
está,
tú, has
claro,
quedado, tú has quedado con un futbolista de, oye, hoy no juegas, siéntate en el banquillo, pero hoy no juegas. Entonces no te mando a calentar, es una tontería, ¿no?
Claro. Hombre, vamos a ver, Valverde ha sido en los últimos años un jugador muy importante para su equipo. Entonces, y yo creo que jugaba prácticamente todo antes, ¿no? Entonces ahora, cuando hablamos de la gestión de anterior de minutos y de que va entrando gente y que lo haces bien y que va sacando resultados... Pues eso es difícil de asimilar para muchos futbolistas que se sienten tan importantes, ¿no? Pienso, cuando yo era futbolista, si me ponías de lateral y era delantero, no me gustaba, ¿no? No te gusta, ¿no? Pero también es verdad que como entrenador, yo lo que pienso es cuando un futbolista te pone, como si te ponen de portero, ¿qué más da? El caso es jugar, ¿no? Indudablemente sabiendo que tu mayor rendimiento va a ser siempre en tu posición, pero cuando te ponen de lateral o te ponen de otra posición es porque es una urgencia y es una ayuda para el equipo que debes aceptar.
Por lo que ya has visto hasta ahora, ¿tú crees que con Mbappé tiene que jugar Vinicius o Rodrigo?
Yo hace mucho tiempo que me gusta mucho más Rodrigo que Vinicius, lo que pasa que bueno, que es más como más vistoso el... más explosivo el juego de Vinicius, pero lo que no tendría es a Rodrigo muerto, como está ahora, que sale y no y está años luz del Rodrigo que hemos visto en otras temporadas, que es un futbolista diferencial en los metros finales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar la solución idónea para que se sientan importantes todos los futbolistas. Es difícil, mucho. En el Madrid, muchísimo más. En los equipos estos grandes es muchísimo más difícil, pero... Como te he dicho antes, hay una gestión de vestuario y hay muchísimos minutos que dar y que acumular a lo largo de la temporada porque estos equipos van a llegar hasta las semifinales o final de casi todos los campeonatos, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es hacerle que el futbolista sienta que importa y que cuando entre... es un futbolista que te puede dar muchísimo rendimiento a tu equipo.
Lo que pasa es que los futbolistas ya sabes que sois egoístas.
Egoístas, pero vamos, he puesto tercer apellido. Correcto, yo lo vivo ahora en mis carnes como entrenador.
Claro.
Veo actitudes de futbolistas que no me gustan, pero es que yo he hecho la vista atrás y era igual, ¿no? Entonces, bueno, pues
yo era peor, también, ¿verdad?
El karma al final pues te vuelve, ¿no?
Ay, di que sí. Oye, y una cosita que va a pasar mañana en Vallecas, que seguro que te toca la patata. Mañana el Rayo en Europa.
¡Buah, maravilloso! Yo creo que el último Rayo que vimos en Europa fue el de Mami Quevedo y compañía.
Con Juan de Ramos.
Con Juan de, correcto, eso es maravilloso. Que Vallecas, que un barrio de Madrid pueda ver a su equipo jugando en Europa... Es como ganar una liga, ¿no? O sea, que el Rayo juegue en Europa es maravilloso, ¿no? Un club humilde, de barrio, pues me parece que... Me pone los vellos de punta, es la verdad, ¿eh? Es verdad que yo estuve poco tiempo en el Rayo, pero me tira de sentimiento y fue el equipo que me dio a conocer como futbolista, mi gran escaparate en Primera División, y estoy muy agradecido y la verdad es que me encanta ver al Rayo jugar en Europa. Además... juega muy bien, es que el Rayo es pasó de un entrenador valiente a su segundo que es igual de valiente, ¿no? Y me encanta cómo juega el Rayo, tanto con un entrenador como con el otro, le ha dado continuidad a lo que vivíamos anteriormente y todo el mundo que ve al Rayo o que va a ver al Rayo se divierte porque es un equipo muy valiente.
Ahora lo vamos a escuchar, ha dicho Íñigo esta tarde que el objetivo es ganar la competición. ¿Se ha tirado un triple o tú ves al Rayo con capacidad de pelear por ganar la Conference y en la Liga no resentirse?
Bueno, ahí yo no sé cómo estará. Eso quiere decir que tienen muchísima moral y que se ven con posibilidades. Ahora es lejano todavía el hablar de...
Partido a partido, ¿no?
Claro, claro, hay que ir poquito a poco, poquito a poco.
Savitas, gana este fin de semana en Tenerife y lías una, pero gorda.
Ojalá, ojalá. O por lo menos dar una buena imagen, si no salir invicto de allí sería ya también la repera, pero por lo menos que el equipo dé la cara y que demos una buena imagen.
¡Suerte!
Gracias, un abrazo.
Venga,
para todos.
Cuídate mucho. Chao. Bueno, para completar la foto de la Champions, Gabriel, ¿qué es lo que queda por jugarse esta noche? Que hay tres equipos españoles.
Duelo por todo lo alto. El líder de la Liga contra el campeón de la Champions. Fútbol Club Barcelona contra PSG. Vitinha contra Pedri, del que Luis Enrique se deshace en elogios.
Para mí Pedri, sin ninguna duda, y así lo bauticé hace mucho tiempo, es Harry Potter. Espero que mañana no traiga la varita. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que participe lo menos posible, pero va a participar porque el Barcelona no solo es Pedri, es infinidad de jugadores de alto nivel.
Aunque será un duelo descafeinado por las bajas, Dembélé, Barasquelia, Doué, Marquinhos, Rafinha, Joan García, Fermín y Gavi se perderán el encuentro. El Villarreal, por su parte, quiere aprovechar su gran momento para hincarle el diente a la Juventus de Turín. Los de Igor Tudor vienen de 3 empates seguidos, pero Marcelino no se cree que los italianos estén en reconstrucción. Eso sí, ojo con Kenan Yildiz.
Esto de que la Juventus está en reconstrucción, no se lo cree nadie. Es un equipazo con futbolistas de primerísimo nivel, que tiene el entrenador de la temporada pasada, que ha hecho muy pocos cambios en su plantilla, muy poquitos, todo lo contrario que nosotros, que hemos hecho muchos. Entonces, no me vale eso. Eso es una... considero que es una excusa.
El día, el Villarreal, pero la noche, el Athletic. Sin Nico Williams y sin victorias en el mes de septiembre. Enfrente, uno de los equipos más en forma de Europa, el Borussia Dortmund de Guirassy, en el Signal Iduna Park. Pero una oportunidad para que los de Valverde recuperen la alegría.
Marrón, venir aquí no lo creo. Al final, venir aquí es una oportunidad para todos. Hace 4, 5 meses, 6 meses, 10 meses, 3 años y nos dicen no, vais a estar jugando un partido de Champions en Dortmund. Y dices, bueno, ¿lo firmamos o no lo firmamos? Pues claro que lo firmamos. Ahora que no nos vamos a empezar a quejar por estar aquí, todo lo contrario.
Esta es la música que va a sonar mañana en el estadio de Vallecas. ¿Te imaginas? Va a ser como a las 7 menos 20 cuando vayan a salir los futbolistas. Porque mañana el Rayo por fin vuelve a jugar en Europa. Un Rayo que ha entrenado esta misma tarde en el estadio. Un estadio que, como contaba Rodrigo, han tenido que modificar un poco porque han tenido que mover. Es curioso, ¿eh? Las porterías no van a estar donde estaban siempre. Las han tenido que desplazar hacia la pared donde no hay grada, porque la tienen que alejar de esa grada y además lo han hecho más pequeñito para alejar de las gradas laterales. Total, que... vamos a ver alguna línea pintada así de verde, un poco de aquella manera, pero el campo va a estar listo, el ambiente va a ser brutal. Laura, arranca el Rayo su camino en Europa, el primero de los partidos que vienen.
Primero de los tres partidos que el Rayo va a disputar como local en Vallecas en la competición europea. Recibe al Skendia de Macedonia del Norte, un rival rodado en su liga con 8 partidos disputados, que no conoce la derrota y que solo ha encajado 4 goles. En el Rayo se prevén bastantes rotaciones como ocurriera contra el Neman en la fase previa. Podrían entrar Bayú y Pacha Espino en los laterales, Unai López y Gumbau en el centro del campo o Fran Pérez y Sergio Camello, que estará sancionado en la liga en la delantera. Mantendrá las dudas del portero Dani Cárdenas, que acaba de pasar un proceso gripal, y de Jorge de Frutos, que tiene una lesión muscular y fue sustituido contra el Sevilla para que no fuera a más. Es un partido que ha sido declarado de alto riesgo. Se espera un centenar de aficionados macedonios, algunos de ellos ultras de ideología nazi. 300 efectivos van a velar por la seguridad de un partido que hace mucha ilusión en Vallecas, tanto en la grada como en el vestuario.
Y sobre todo que mañana es un día especial, precisamente por gente como Isi, que lleva aquí muchos años, y que mañana el Rayo Vallecano pueda jugar un partido de Conference League en Europa delante de su gente. Me he hartado de decirlo y lo diré, es por jugadores y personas como Isi, y extensible a los que llevan aquí mucho tiempo, así que sí, lo utilizaremos para que a nivel futbolístico poder quitarnos este tipo de espinas que venimos clavándonos las últimas semanas, pero también hay un punto muy importante de disfrutar la ocasión que ellos han generado.
También te sirve para cambiar esa dinámica, ¿no? que te estamos teniendo en la liga, pero muy ilusionados y con muchas ganas de que llegue ya la hora del partido para hacer un gran partido, sobre todo para demostrar que podemos hacer algo importante en esta competición y en eso estamos.
Mañana ya comenzamos una competición en la que, como ha dicho Isi, queremos llegar a la final y ganarla.
Fútbol con F hoy, Claudia Zornoza cuelga las botas y Medina nos lo cuenta. Hola, Cris.
Muy buenas.
Hoy hablamos de una de las grandes referentes del fútbol femenino madrileño, que es Claudia Zornoza, campeona del mundo con España, es jugadora del Real Madrid, que ha anunciado que va a colgar las botas al final de esta temporada en Estados Unidos. Es una futbolista que empezó en el barrio, que hizo historia con el Rayo y que alcanzó la cima en el Real Madrid.
Sí, empezó en fútbol sala en San Fernando de Henares, después se marchó a las categorías inferiores del Rayo Vallecano, pero su debut como profesional llegó en el Pozuelo de Alarcón en 2008, poco después regresó a Vallecas, justo en la época dorada del club, ese equipo que levantó la Superliga y jugó la Champions, con apenas 19 partidos y 4 goles, ya formaba parte de una generación pionera en el fútbol femenino en España y desde ahí comenzó a escribir su propia historia, una historia que ella misma ha querido cerrar en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde a través de su voz y sus recuerdos ha anunciado su retirada del fútbol profesional.
Desde pequeña soñaba con un balón. No sabía entonces hasta dónde me llevaría, pero sí sabía que quería vivir con él pegado a mis pies. No olvido de dónde vengo, de ese fútbol de barrio, de mi ciudad, San Fernando de Henares, donde empezó todo. A los 18 y 22 años, dos roturas de ligamento cruzado no pudieron detenerme.
Y no la detuvieron porque tras superar esos golpes, Zornoza siguió creciendo hasta tocar la cima.
Sí, después del Rayo pasó por el Atlético de Madrid, el Valencia, la Real Sociedad, el Levante, siempre dejando huella en cada vestuario hasta que llegó el gran reto, el proyecto del Real Madrid. Allí maduró como futbolista, vivió algunos de sus mejores momentos, como aquel gol inolvidable en el Camp Nou, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante más de 91.000 personas, un disparo lejano casi desde el centro del campo que puso momentáneamente por delante al Real Madrid. Es cierto que el Barcelona acabaría imponiéndose, pero ese tanto quedó como un recuerdo mítico por el escenario y por lo que significó en la historia del club.
Un día llegó un club que lo cambió todo. Mi gran salto deportivo, Real Madrid. Fue uno de los lugares donde más crecí como futbolista. Increíble lo deportivo. Aquí aprendí que el talento no basta y que hay que luchar cada día. El Madrid me enseñó disciplina, exigencia y superación. Es una etapa en la que me hizo más fuerte y me marcó para siempre. Defender esta camiseta fue un orgullo para mí y para mi familia. Con este gran club di el salto de vivir un mundial y ganarlo. ¿Quién me lo iba a decir?
Y aquel salto la llevó nada menos que a Sydney a formar parte de las 23 que conquistaron el primer mundial de nuestra historia.
Sí, un título histórico con el que tocó el cielo. Poco después, en septiembre del 2023, Zornoza anunció su adiós de la selección. Fue una decisión meditada y su siguiente paso la llevó lejos de casa, a Estados Unidos, al Ultra Royal, donde encara sus últimos meses como futbolista profesional y allí ha vivido una experiencia distinta que ella misma describe así.
Después llegó Utah, una experiencia que me cambió por completo. Lejos de mi tierra aprendí a empezar de cero, a valorar cada detalle y a crecer, no solo como futbolista, sino también como persona. Y eso ha sido gracias a mis compañeras, que me han hecho sentir como en casa. Aquí tuve claro la importancia de que pase lo que pase, corre y ten físico. He disfrutado tanto, tanto de estar aquí y del fútbol a pesar de las derrotas. Gracias al club por darme esta oportunidad y gracias, chicas.
En noviembre jugará su último partido con el Ultra Royal, colgará las botas. Madrileña, campeona del mundo y referente de una generación, Claudia Zornoza dice adiós, pero su legado quedará para siempre.
Desde Madrid al tanto nos va a llegar una historia de esas que te cogen, ¿eh? La historia de un chico de Tres Cantos que es portero de fútbol sala y es vidente, él ve, pero ¿qué hay detrás? Pues que es el único que ve en su equipo, porque estamos hablando de la selección española de invidentes que ha ganado el Campeonato de Europa. ¿De quién hablamos, Miki?
Hoy, en las historias del deporte de Madrid, os presento al deportista del año en Tres Cantos. Y esto es así porque en la gala del deporte tricantino, Jorge Torres fue elegido como el mejor deportista del curso 24-25. ¿Pero quién es nuestro protagonista?
Pues Jorge Torres es un chaval de 30 años, de Tres Cantos del norte de Madrid, de toda la vida. Felizmente y recién casado con la mujer de su vida. Y pues policía de trabajo, fisioterapeuta de profesión y dedicado al deporte toda la vida, en fútbol sala desde los 5 añitos, que entré en la escuela del Unión Tres Cantos cuando estaba en segunda división, y pues desde prebenjamín hasta senior y ahora como capitán del segunda B.
Un tipo multidisciplinar que compagina su vida laboral y deportista. Es inventor del tiempo donde no existe, para exprimir la vida al máximo y para ser una navaja suiza.
No paro en todo el día, necesito estar siempre activo. Siempre las horas libres son o deporte o algo de ocio. Estar con mis amigos, con mi familia, los del equipo, los nuevos que no me conocían. Alucinan porque dicen, joder, este tío es... Me dijo ayer Jorge que era una navaja suiza, que valía para todo, tenía de todo, sabía de todo y bueno, pues un poco así.
De los poros de Jorge emana la ilusión de un canterano, de un deportista en sus inicios, la ilusión de quien siempre la tuvo, de quien nunca la perdió y de quien nunca la perderá en lo cotidiano y en lo deportivo.
Pues la verdad que nunca me lo habría imaginado, sobre todo pues... con los premios anteriores, Raúl García Pierna, Jaime Mata, Sara Revuelta, pues son deportistas increíbles. Y bueno, que hayan podido pensar en mí por la trayectoria, por el Campeonato de Europa y todo, pues ha sido increíble. Es un premio que me hace especial ilusión por ser de Tres Cantos, porque lo tenga que valorar un jurado y bueno, por llevar toda una vida dedicada a ello.
El camino que le ha llevado a ser el mejor deportista del año en Tres Cantos tiene mucho que ver con compatibilizar ser el portero y capitán del Unión Tres Cantos en fútbol sala en Segunda División B, pero también el de dar el salto para ser el cancerbero de la Selección Nacional de Fútbol Sala B2-B3. Un deporte adaptado para jugadores invidentes donde el cancerbero es el único que puede valerse de no tener incapacidad visual. Estos son sus inicios.
Hace 4 años me escribió Alex Torets, contactó conmigo para necesitaba un portero para su equipo de la Liga de la 11 y pues me convenció, me gustó y desde entonces estoy con él. Ahora estamos en el Móstoles Futsal y muy contento, es solidario al final, nada, si es que yo soy un deportista más, ellos son un deportista más, con un deporte adaptado y bueno, que necesita por las características del deporte que el portero sea vidente, pero es otra competición más en la que yo aporto lo mío y ellos lo suyo.
Terceros en el Mundial y campeones en el Europeo. Una sensación indescriptible cómo competir bajo la bandera de nuestra nación.
Tanto el Mundial, que quedamos terceros, como la Eurocopa, pues fue una experiencia increíble. Se esfuerzan al máximo, es su sueño llegar a un sitio como ese y pues defender la camiseta de España, escuchar el himno antes del partido y tal, es una sensación indescriptible. Y si encima acabas como campeón de Europa...
Dentro de una vida sin pausas ni descansos, ha de compatibilizar la vida del deportista con la felicidad familiar. Recientemente casado, toca disfrutar de su luna de miel, la que le hará perderse un mes de competición. ¿Aguantará?
Tengo muchas ganas, vamos 3 semanitas a Estados Unidos y México. Y nada, bueno, me pierdo un mesecito de temporada, pero hay que liberarse también. Y a la vuelta, pues, a seguir con la temporada a tope.
Esta es la vida del deportista del año en Tres Cantos, un galardón cuyo camino lleva por premisa.
Que seguir, insistir, no parar, que tanto el deporte como las cosas que te propongas en la vida, un día merecen la pena. Todo ese esfuerzo, pues al final en cuanto al deporte y tal, siempre te quita muchas cosas, pues de estar con tus amigos, de vacaciones, de viajes, pero que al final siempre te da mucho más de lo que te quita.
Ayer arrancó la Euroliga para el Real Madrid y arrancó mal, ¿eh? Y venía el Real Madrid de perder la final de la Supercopa y ayer estuvo todavía peor en el partido contra la Virtus, allí en la pista de Bolonia. El equipo de Scariolo evidentemente necesita tiempo, muchos jugadores nuevos, entrenador nuevo, Sergio acaba de terminar con la selección, apenas lleva días con los suyos, así que hay explicaciones para un arranque tan flojo. ¿Tú tienes las tuyas, Adrián?
Buenas tardes, Nacho. Pues a mí me generó dudas el Real Madrid anoche ante Bolonia, un Real Madrid que tuvo dificultades para generar fluidez con posesiones estáticas y pocas soluciones claras cuando el equilibrio interior-exterior no funcionaba. Además, muy crítico y preocupante el porcentaje de acierto desde más allá del 6,75, una tónica también habitual en la Supercopa, tanto en semifinales como en la gran final, solo 3 de 23 para el Real Madrid. Bolonia no es que estuviese especialmente acertado, pero sí consiguió enchufar 8 triples. Tampoco vimos que los fichajes aportasen en gran medida. Hay que recordar que Maledón está lesionado, pero tampoco se vio mucha aportación de Okeke con 6 puntos, de Lailis con 4, de Kramer con 2 y sobre todo es que mañana visita Olympiacos, el Palacio, un Olympiacos que ganó a Baskonia, además con un Vezenkov en modo MVP con un 23 puntos y 13 rebotes. Mucho que mejorar para el Real Madrid de Sergio Scariolo en esta segunda etapa.
Bueno, vamos primero a pasar ahora por la redacción de Telemadrid, que ahí está Cueto preparando el Telenoticias, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy tenemos mucha información y mucha opinión. ¿Hay problemas en el vestuario del Real Madrid? ¿Qué pasó anoche con Valverde y Vinicius pese a la goleada 0-5 en la Champions? Xabi Alonso ha dado explicaciones, pero las palabras de hoy del uruguayo en las redes sociales, dejando claro su malestar por algunas informaciones que aseguraban que se negó a jugar ante el Kairat y que no tiene ningún problema con su entrenador, han aumentado la polémica. Comentaremos con Roberto Gómez el lío que se ha montado en torno al Real Madrid y la resaca del 5-1 del Atlético ante el Eintracht, con Griezmann como protagonista indiscutible por sus 200 goles con la camiseta rojiblanca. A las 9:05 les espero esta noche, como siempre, en Telemadrid. Hasta ahora.
Eso hoy. Y mañana, Rodrigo, contaremos el estreno del Rayo en Europa.
A esta hora estaremos ya contando el final del partido. Puede ser la primera victoria del Rayo en esta fase Liga de la Conference. Un sueño hecho realidad, ahora solo falta que acabe bien, ¿no?
Sí, hombre, empezar bien va a empezar bien, por muchas razones. Por todo lo que se mueve alrededor del partido, por la ilusión que hay en Vallecas y luego por lo bien, como decía Sabas, que juega el Rayo. A eso nos agarramos.
Han pasado algo así como 25 años desde que el Rayo estuvo en Europa. Ojalá no pasen otros 25, pero por si acaso conviene disfrutar en Vallecas y en la radio de algo que va a ser absolutamente histórico.
Así es. Mañana vamos a empezar a las 6:30 en la edición especial del partido de la Onda, porque el partido empieza a las 7:45. 6:30 empezamos, 7:45 el partido. Ahora llega la información general aquí al Enfoque. Gracias.